en el libro de Éxodo y lean allí el verso, el capítulo 13 de Éxodo, el segundo libro de la Biblia, a partir del verso 17, y vamos a leer hasta el 18. El tema de hoy se llama Una iglesia que actúa como Israel. Cuando ustedes lean la declaración de fe de esta congregación, usted se va a dar cuenta de que hay una aclaración. O sea, la iglesia es distinta de Israel en el Antiguo Testamento. Nosotros nos diferenciamos de aquella nación de Israel. Aquella nación de Israel, en muchas maneras, tipifica a la iglesia. Pero, ¿ya lo tienen todo? Vamos a leer esto despacio para que usted le preste atención a lo que aconteció allí. Y hoy también habló el hermano de bautismo, ¿verdad? Y bautismo significa inicio, ¿verdad? Y este pasaje que vamos a leer hoy habla del inicio o el surgimiento de una nación, del nacimiento de una nación y también del bautismo de esta nación. O sea, observe para que tú veas, la nación primero surge en Israel y luego después Dios lo bautiza a ellos en el mar. Lo sumerge en el mar, ellos pasan por el mar como en seco y vuelven a salir afuera y comienza una nueva experiencia con esta nación. Eso tipifica nuestra experiencia, por eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a leer allí, hermano Pedro, por favor, los dos versículos del capítulo 13, el versículo 17 y el 18.
Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca. Porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados.
Ahora, hermano Pedro, ¿usted puede leer el verso 22?
Bueno. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego.
Gloria a Dios. Yo lo llevé allá para que ustedes tengan el pie de información que necesitan para entender lo que estuvieron leyendo durante su lectura devocional en el libro de los Hechos, el capítulo 7, verso 38 y 39. Allí, al leer este pasaje, nosotros nos rompe un poco la cabeza y dice, ¿por qué es tan común ver las personas repitiendo los errores que cometieron otros? Mismo cuando sabemos que a esas personas le causó tremendo dolor, tremendo sufrimiento, nosotros insistimos en repetir esos errores. Tropezar de nuevo con el mismo pie, dice el dicho, ¿verdad? Pero, ¿ustedes entienden que eso es tan común en los seres humanos? ¿Y cuál será la razón por qué ocurre esta cosa en nosotros? Alguien hizo algo y le fue mal. Y sabemos que si nosotros lo repetimos, nos va a ir mal también. Pero nosotros queremos probar. Y se ha hecho popular un dicho que dice, nadie experimenta por cabeza ajena. ¿No han oído eso? Y esa experimentadera a veces trae malas consecuencias. La iglesia no debe tratar de experimentar lo negativo que hizo la nación de Israel. Porque la Biblia misma declara tácitamente, estas cosas se escribieron como ejemplo para nosotros, para que no cometamos los mismos errores, para que no codiciemos las cosas que codició la nación de Israel. Y voy a pedirle, hermano César, léame ahí, por favor, esos dos versículos. Hechos 7, 38 y 39.
Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto.
Y el 39.
Ya.
Ya el 39. Pero nuestros padres no quisieron obedecer, sino no lo escucharon en sus corazones. Se volvieron a Egipto. Y ahí mismo, en el verso que sigue, cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. El escritor en el libro de los Hechos le está recordando, el autor le está recordando a la nación el comportamiento negativo que habían tenido los israelitas. Y hermano, este pasaje ilustra también la costumbre que tienen muchos creyentes, que diciendo ser la iglesia, se quedan solo unos minutos y enseguida se vuelven a Egipto. ¿Por qué? Porque Cristo, que es la cabeza, no está guiando sus vidas. Más bien se dejan llevar por costumbre de hombre, por líderes que enseñan como doctrina mandamientos de hombre, y eso no le permite a usted sostenerse cuando llega la adversidad. Hay una palabrita que no es muy usada en el idioma español, que tiene que ver con la perseverancia en la adversidad. Perseverancia en la adversidad. Esa palabra en español se pronuncia longanimidad. Una palabrita que vale como $2,000. Pero es necesario que cuando usted está pasando un momento de adversidad, usted persevere. Usted no se ha dado cuenta que cuando viene un poquito de presión sobre nuestra vida, nosotros tendemos a colgar los guantes. Fíjese, una de las cosas que yo admiro de los mexicanos son sus boxeadores. Los boxeadores mexicanos tú tienes que matarlos si quieres ganarle, porque ellos no se van a bajar del... Tú lo ves que están echando sangre, no, limpia lo que... Está en muy malas condiciones, Antonio Margarito, no creo que va a poder sobrevivir. Y el tipo se para y agarró al hombre aquel, ¡pum! Y lo dejó en la lona colgado. Levantaron la mano en la esquina roja de México. Pero ¿cómo ese hombre ganó con toda la cara llena de sangre, los carrillos rotos? Pero él fue a ganar, él fue a perseverar. Eso se llama longanimidad. Perseverar en medio de la adversidad. Pero cuando nosotros vemos una situación media difícil, tendemos a regresar. Y usted tal vez estará diciendo, ven acá, pastor, yo no soy anormal. ¿Cuál es el problema de que yo me regrese de un lugar donde no me fue bien? O donde aparentemente no me está yendo bien. No se trata de eso. No se trata de ser estúpido y saber que si fuiste a un lugar que las cosas no están funcionando, tú te vuelvas atrás. Aquí estoy hablando de algo mucho más importante. Se trata de un acto de desobediencia a una declaración normativa que está explícita en la palabra de Dios. En la Biblia nosotros leemos lo siguiente, preste atención a esto, una de las normas que Dios le dio a Israel para cuando fueran al desierto fue, entre otras cosas, jamás regresar a Egipto. Dios le dijo a Israel, el rey no tendrá muchos caballos, ni hará que el pueblo vuelva a Egipto para tener muchos caballos, pues el Señor te ha dicho, jamás volveréis por ese camino. Deuteronomio 17, 16. Allí había una declaración normativa. Ustedes entienden la diferencia entre lo normativo y lo circunstancial, ¿verdad? Cuando lo normativo es lo que está establecido aquí, en la palabra de Dios. Esta es la norma. Ahora, esto normativo no se adapta a las circunstancias. Las circunstancias tienen que adaptarse a esto normativo que está aquí. ¿Ustedes entendieron esa parte? Nosotros tenemos diferentes vivencias que son circunstanciales. Por ejemplo, ellos andan ahora caminando a pie. ¿Por qué están caminando a pie? ¿Porque eso es lo normativo en esta ciudad? ¿Que todo el mundo camine a pie? ¿O no? Porque su circunstancia lo lleva a eso. ¿Pero qué deben hacer ellos? ¿Quedarse con la circunstancia o apegarse a lo normativo? Buscar lo normativo. La circunstancia no puede alejarlo de la norma. Y muchas veces la gente se aleja de la norma por la circunstancia que tiene. ¿Entendieron lo que quiero decir? Que el cristiano debe practicar la longanimidad en su vida cristiana. No es algo sencillo ser cristiano. ¿Ustedes piensan que aquí hay espacio porque la gente no quiere ser cristiano? Hay una diferencia entre no querer y no poder. Nadie puede venir a Dios si éste no le trae. La gente le encantaría ser como ustedes. La gente hasta le tiene envidia a ustedes. ¿Ustedes saben por qué la gente no le pinchan la goma a los carros? Lo hacen porque lo van a meter preso. Pero a ellos le molesta ver cómo Dios lo prospera a ustedes y lo bendice. Y eso es algo muy triste, porque incluso en muchas veces miembros de nuestras propias familias sienten envidia hacia nosotros los creyentes, porque no tienen la bendición de Dios, porque no prosperan como prospera usted, porque sus hijos no hablan bonito como hablan los hijos suyos, porque no se pueden vestir un domingo y estar un rato en familia aprendiendo cosas que le edifiquen, porque están llenos de deuda, llenos de problemas y no tienen cómo salir, pero sin embargo usted que ha pasado por la misma circunstancia, Dios le ha dado la puerta y lo ha guiado hacia un ambiente de victoria. Y eso produce ese malestar en las personas. Pero se necesita ¿qué cosa? Longanimidad. Se necesita perseverancia en la adversidad. Yo pregunto, ¿usted no tiene más de una razón para haber abandonado? ¿Ha tenido malos momentos? ¿Ha tenido circunstancias en las que usted ha dicho, no vale la pena seguir con esto? Pero sin embargo, el Dios que está en usted lo va guiando hasta el final. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero no tema, yo he vencido al mundo. Era normativo, era mandatorio de parte de Dios no regresar a Egipto. Sin embargo, el pueblo desobedeció. ¿Se acuerdan de la ilustración? La instrucción que dio el cerebro no fue obedecida por el pie porque no había dañado esa relación del pie con el cerebro a través del nervio. Cuando nuestra relación con Jesucristo está dañada, nosotros no somos guiados por el Espíritu de Dios. Nosotros nos queremos guiar por nuestra propia cuenta. Y una vez que usted se rinde, por eso usted no se da cuenta que a veces la hermana Rosa está cantando y adelante y ella levanta la mano. ¿Ustedes saben lo que significa eso? ¿Que le entró un espíritu? No, ella está diciendo, ¿qué es lo que tú haces cuando te ponen una pistola arriba? Que el tipo te dice, dame acá el dinero. Dame los cuartos, como dicen los dominicanos. ¿Qué tú haces? Me rindo. Cuando ellos te paran y te paran delante del Señor y levanta tus manos y dice, Señor, aquí estoy. Hazlo conmigo lo que a ti te parezca. Haz lo que tú quieras. Y yo le pregunto, hermano, cuando te agarre el ladrón, el atracador, entonces el asaltante, te pone ahí y tú le dices, sácame lo que tú quieras, pero el reno no lo toque. ¿Qué es lo que va a hacer el ladrón? Lo primerito que te va a llevar es el reloj. Allá, una de mis abuelas, mi abuela materna, se murió, yo no la conocí. Yo no sé quién de mi familia sacó foto después de la vieja, después de muerta, o si era en la caja, yo sé que es una foto que tú la miras y te da como miedo. Y aquella foto se estaba convirtiendo casi en un ídolo familiar. Y empezaron a repartirla por toda la casa. Pues pongo una foto de la difunta, una foto de la difunta. Ahí dicen difunta al final. Y algunos la ponían una foto flamante en la sala, otro la ponía en el cuarto y le ponía un vaso de agua y flores, qué sé yo. Entonces llega a mi casa y eso es un problema con los evangélicos porque nosotros no podemos tener una cuestión de idolatría. No hay problema con tener una foto de la abuela, pero no podemos darle un lugar que no le corresponde a una persona que ya partió. Y entonces empiezan los problemas. No, porque me la regaló fulanita. Mira, la que te regaló fulanita es la primera que tiene que echar al centro de la basura. Porque ya te entregaste a Dios. Y Él tomó el control. Y ahora es el número uno. Y Él decide por ti. Y lo que a ti te causa mucho dolor, depréndete de eso. Y lo que te causa, lo que tú lo ves como muy sagrado, ponlo a los pies de Jesucristo. La Biblia dice, sometiendo todo pensamiento que se levanta contra el conocimiento de Dios. Todo argumento, toda idea, todo elemento, sea físico, espiritual o material, que represente en tu vida un obstáculo para tú ser guiado por Dios, debes ponerlo a los pies de Dios. Traerlo. Y hay cosas que uno tiene que someterla en oración. Ay, Señor, tú sabes que yo tengo esa mano. Yo te recuerdo siempre, unos parientes de mi esposa tenían el culto familiar todas las mañanas. Y cuando le tocaba a uno orar, dice, ay, Señor, ten misericordia de mi hermano Pedrín, que él tiene la costumbre de meter los 5 y sacar los 6. Y esa madre con el problema de fumar. Y tú sabes, la muchacha hacía una radiografía y le contaba a los viejos todos los problemas que tenían sus hermanos en él, de malos hábitos. A veces no tenemos que hacer ese espectáculo poniéndolo de público, pero nosotros tenemos que sacarlo delante del Señor y decir, Señor, sácame. Porque nosotros sí sabemos, como explicó el hermano ahí allí, qué es lo que está en nosotros que nos hace regresar a Egipto, que nos ata a la vieja. Esa gente cuando llegaron allí, en el primer mal momento que tuvieron, empezaron a pensar en la cebolla que tenían allá. Y a veces nosotros también salimos caminando y decimos, suena la música y decimos, ay, 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 en mi viejo tiempo estaría yo ahora ripiándome allí. A mí no había quien me aguantara en la casa. Y hay como una nostalgia, como un deseo mundano de volver allá. Esa cosa hay que ponerse en la mano del Señor. ¿Serio? A veces te topa fulanito que no se veían hace 20 años. Ay, ese muchacho estaba loco atrás de mí. Y te ha hecho un mangazo ahora. Si yo no estuviera en el Señor. Eso es lo mismo lo que están pensando la gente de Israel, que si vamos para Egipto a comer cebolla y a comer el calamar y no sé qué cosa. Usted tiene que pararse y ponerse un cuchillo en la garganta y decir, es un mango pero está verde. Haga como el sapo, ¿viste? Que el sapo quería agarrar una banana y saltaba y saltaba y como no la pudo alcanzar, dice, total, si está verde y llena de marca. Usted tiene que pararse, decir, Señor, quítame esta cosa, dele delete, elimínelo, bórralo de los contactos, no sé. Tenemos que parar, porque nosotros sí sabemos cómo parar, ¿o no? Nada más que eso no significara una cárcel de 20 años, enseguida encontramos una manera de pararlo. Pero como pensamos que la vida tiene un relajo, empezamos a coquetear con el pecado y a meternos en la cosa y a mandar mensajitos. Bueno, estoy casado, pero podemos seguir como amigos. Y fue un momento tan maravilloso. Nótese, el profeta Nehemías le recuerda eso a la gente de su generación. Lo que yo estoy haciendo hoy aquí, déjeme decirle, Dios es el que lo toca a usted. Dios, el predicador. Es un despertador de conciencia. Le estoy poniendo en voz alta lo que Dios le ha puesto ya en su corazón a usted, que ya usted lo sabe. Pero pasa como se hace medio sordo, pues Dios se lo está amplificando con el aparatico este. Ese es todo, no es que tenga una varita mágica, ni que adivino los pensamientos, no tengo eso. Soy un simple instrumento que Dios usa para abrirnos los oídos. Incluso a mí, cuando estaba estudiando esto, decía, ¡ay, wow! Yo no puedo creer que eso, Dios estaba todo tan coordinadito. Yo le decía al hermano Pedro esta mañana, mira cómo es el Espíritu del Señor. Yo no sabía lo que el Señor anciano iba a enseñar allí en la escuela dominical. Pero Dios sí sabía lo que yo tenía que compartir con ustedes para darle continuidad a esa enseñanza gloriosa que nos ha venido dando acerca de cómo Él guía nuestras vidas y por qué no tenemos que volvernos atrás. Los cantos que cantamos hoy expresan, no vuelvo atrás. Y eso es glorioso. Nótese que lo que dice Nehemías a la gente de su pueblo. Pero ellos, nuestros padres, obraron con soberbia. Preste atención a eso, porque nosotros tenemos que tener cuidado. Hace poco una familia mía me habló, no, pero es que yo no puedo abandonar la enseñanza que me dieron mis padres. Digo, pero es que su marco de referencia es bíblico, no ancestral. ¿Usted entiende la diferencia entre un marco de referencia bíblico y uno ancestral? Cuando usted tiene un marco de referencia ancestral, tú haces lo que te enseñaron tus papás. ¿Se acuerda de la mujer samaritana? No, mi padre dice que tengo que adorar en este monte y los israelitas dicen que tengo que adorar en el otro. Y él le dijo, mira, ni allá ni acá. Dios es espíritu y lo que le adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Y a veces nosotros hay cosas que nos enseñaron nuestros padres con muy buenas intenciones, pero no servían. Eran erradas. Bíblicamente no estaban correctas. Y usted no tiene que criticarlo. Usted lo que tiene que hacer es ajustarse a la Biblia. No, porque mi abuelita dice, no, porque mi mamá siempre dijo, a mí no me importa lo que ella dijo, hay que pensar lo que dice Dios. Respételo y valórelo, porque lo hizo con amor. No se ponga ahora como un gallo, mamá, tú lo que me dijiste fue un disparate, y eso no le voy a hacer caso, y yo te reprendo. ¿Qué es eso? Ubíquese y vaya despacio. Tú, mira, mami, yo te agradezco mucho porque tú me enseñaste eso, por lo menos me acercaste a los valores del reino. Pero presta atención a lo que dice aquí en la palabra de Dios. Y vaya con respeto, el cristiano es respetuoso. no soberbio, pero hay alguno que se pone hasta malcriado con los papás. Te enseñaste una cantidad de estupideces, ahora me doy cuenta aquí que... ¿Tú te imaginas que José ahora se le pare y le diga a la mamá, mamá, todo lo que me enseñaste estuvo mal? Es una falta de respeto. Si hay algo en lo que ella se equivocó, él tiene que ser respetuoso. Ustedes están entendiendo lo que quiero decir, ¿verdad? Porque nos mandamos a correr enseguida. ¡Ay, me vino una luz tremenda! ¡Gloria a Dios! Esto es maravilloso. Pero voy a agarrar a la vieja por teléfono el domingo y le voy a decir 40 cosas porque me enseñó una cantidad de disparates. Eso no hace, aleja a la persona. Esa gente dice, ¿y eso es lo que tú estás aprendiendo? Ese es el amor de Dios que está en tu corazón. Nosotros tenemos que ir cultivando esa prudencia, ¿verdad? Porque también eso nos puede hacer regresar a Egipto. Dice él, nuestros padres obraron con soberbia, endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. No quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Y déjeme decirle, ellos físicamente estaban en el desierto. Aparentemente estaban esperando ser guiados por Dios. Ellos eran parte de la congregación y querían que Dios guiara sus pasos. Pero sin embargo, ya en su corazón se habían vuelto a Egipto. Y ese mismo es el caso de personas que dice ser la iglesia, pero sin embargo no muestra un compromiso sincero con el reino de Dios porque las adversidades lo atormentan, porque se le hace muy pesado seguir a Dios, aunque sí mantienen una fidelidad inquebrantable a su empleador, una infidelidad inquebrantable a instituciones y personas que en última instancia lo esclavizan como también esclavizaba Egipto al pueblo de Israel. No, eso es sagrado. Yo, muchacho, yo no te puedo llegar allí. Si yo falto, me corren. Pero sin embargo, Dios pasa a un segundo plano. Y Dios nos pide cuenta por esto. Y la vida nos va a ir demostrando que hay consecuencias cuando nosotros dejamos a Dios en segundo lugar y queremos, como Israel, regresar a Egipto, a casa de servidumbre. Pues le hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia, que habiéndolo conocido, apartarse del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el barro. Estoy leyendo 2 de Pedro 2, 21 y 22. El apóstol Pedro compara a las personas que se vuelven atrás después de haber conocido la verdad con un perro y con una puerca. ¿Qué es lo que está diciendo Pedro? Que es un comportamiento animal. Que haber conocido el camino de Dios y ponerse a estar titubeando como Israel significa tener un comportamiento animal, un comportamiento que no es de sabio, un comportamiento que ni siquiera es de humano. Es algo mucho más serio de lo que nosotros pensamos. La Biblia, hermano, explica con una brillantez extraordinaria esta tendencia humana de querer regresar al lugar donde salió, mismo cuando allí no le haya ido de la mejor manera. Note este detalle importante, volvamos allí donde estábamos ahorita en Éxodo, que le dije que quería que tuvieran esa base, y estamos allí en Éxodo 13, 17. Dice, luego que Faraón dejó ir al pueblo, miren, para que usted vea la sabiduría de Dios, el amor de Dios, la grandeza de Dios, el poder de Dios, que nosotros lo vemos, pero nuestra mente es tan limitada. Ahorita venía por ahí, estaba escuchando, cuando fui a buscar a los hermanos Ascas, escuchando la radio, y había un hombre que le estaba preguntando por teléfono, ven acá, explícame esa cosa de la Trinidad. Le decía al locutor de la emisora cristiana, y le dice, había una vez un niño que estaba queriendo meter un océano en un pocito. Y el papá le preguntó, dice, hijo, ¿qué tú estás haciendo? Dice, estoy tratando de meter el océano en este pequeño pozo. Dice, tratar de meter ese misterio de Dios en tu cabeza puede resultar como meter el océano en un pequeño pozo hecho por un niño. Y muchas veces también nuestra mente finita nos limita y nos impide ver la grandeza de Dios. Pero quiero que Dios, con el auxilio de su Espíritu Santo en esta tarde, nos siga guiando por esta palabra y nos muestre qué tan grande es Dios, qué tan cierto es Dios, qué tan real es Dios, qué tan poderoso es Dios, y nosotros podamos reflexionar y jamás volvernos atrás. Jamás apartarnos de ese camino glorioso que Dios nos ha trazado y dejarnos guiar por él y responder a Cristo, que es la cabeza. Preste atención ahí. Dios no lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba ¿cómo? Cerca. Fíjense bien, la tendencia de nosotros es camino rápido, fácil, corto. ¿Usted no ha visto esos jueguitos que tienen un atajo que tú te metes por aquí y llega más rápido? Nosotros tenemos la promesa de Dios, pero queremos llegar a esa promesa. Queremos llegar a tener una vida llena del Espíritu Santo. Queremos tener una vida poderosa y gloriosa, una vida de victoria, y queremos llegar por el camino cerca. Pero mira lo que hizo Dios. Dios no lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca. ¿Y por qué no? Porque dijo Dios, para que no se arrepiente el pueblo cuando vea qué cosa, la guerra, y se vuelva a Egipto. Más hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto, ¿de dónde? Y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Ahí en este pasaje tenemos el nacimiento de una nación. ¿Había sido librada de qué cosa? De la esclavitud. ¿Qué hacía Israel antes de que Dios obrara poderosamente en medio de ellos? ¿Qué hacía Israel en Egipto? Eran esclavos. ¿Y qué hacían ellos allí? Trabajar desde la puesta del sol, desde la salida del sol hasta la puesta del sol. ¿Qué creen ustedes que implica eso? Que la persona se cansa cuando tiene que trabajar en esas condiciones. Cuando Israel salió de Egipto estaba cansada físicamente, espiritualmente estaba agotada, había acabado de nacer. Cuando usted lee el capítulo anterior, el capítulo 12, usted se va a dar cuenta que allí fue la Pascua. ¿En qué consistió la Pascua? En la sangre de un cordero que se puso en la puerta de cada uno de los israelitas. Ellos habían nacido por medio de la sangre de aquel cordero. ¿Cómo nacemos nosotros? Por medio de la sangre de Jesucristo. Miren qué analogía más gloriosa encontramos allí en aquel pasaje. Estaba cansada y hambrienta, no tenía capacidad para enfrentar a ningún filisteo. ¿Qué creen ustedes que iba a pasar con un pueblo que había sido esclavo, que estaba agotado y cansado, que al día siguiente de haber avanzado se tuviera que enfrentar con un ejército? ¿Y creen ustedes que el pueblo estaba contento de que Dios, en vez de llevarlo por el camino más cerca, lo haya llevado por el camino más lejos? Lo más posible es que empezaran a renegar y a decir, mira la vuelta que estamos dando, pero ¿y eso que estamos siendo guiados por Dios? Y la arremetieron contra este pobre muchacho enseguida, el que lo estaba guiando. Pero mire este pastor ahora lo que quiere. Si yo que me la sé toda, sé que esto es tan fácil, yo puedo llegar de aquí allí mucho más rápido, y yo me puedo leer tantos libros. Y ese es el error. Ellos no tenían la capacidad ni la experiencia para enfrentar a los filisteos. Por esa razón, Dios dijo, no. Hermano, es lógico que Dios quiera guiar a su pueblo después del nacimiento, por medio de esa Pascua. También Dios quiere guiarnos a nosotros que hemos nacido por la sangre de Cristo. ¿O no? Eso lo tiene, somos lavados por la sangre de Cristo. Eso nos produjo un nacimiento. Esa sangre que estaba allá era tipo de la sangre que derramó Jesucristo por nosotros para que surgiera la iglesia. Por eso somos distintos de Israel. Nuestro nacimiento es mucho más glorioso, porque no es de un cordero de eso, del corral. Aunque Cristo también nació en un corral, pero Cristo es el Hijo de Dios. Miren, para que usted vea todos esos detalles de qué coincidencia, ¿no? Dios tiene un plan para nosotros. Esas ovejas que se usaron allí venían de un corral. Cristo, que fue el cordero que se inmoló por nosotros, también nació en un establo. No había lugar para él en el mesón. Esta analogía también describe el estado espiritual de todo nacido de nuevo, ¿verdad? Todo nuevo creyente, ¿cómo viene del mundo? ¿Qué éramos nosotros cuando estábamos en el mundo? La mayoría de los nuevos creyentes jamás ha leído la Biblia, jamás ha tenido que pelear una batalla espiritual. ¿Cuáles son las batallas que pelean los nuevos, que peleábamos en el mundo? Carnales, para en el mundo había que estar fuerte como él. Para poder, no es así. La gente te tira un golpe y lo quita de arriba. Esa es la batalla que nosotros sabemos pegar. Y la otra es con la lengua. Lo pongo como un zapato. Esas eran las únicas batallas que Israel se había pelear. Y ustedes se van a dar cuenta que cuando comienza a avanzar, se manifiesta esto. Pero cuando nosotros venimos al Señor, nos vemos envueltos en un problema. Nos vemos envueltos en una batalla espiritual extraña. ¿Es o no es, hermano Pedro? Nuevo creyente. Una batalla espiritual rara. Porque nuestra lucha ahora, ¿contra qué? No es contra carne ni sangre. La batalla contra carne y sangre, te está hablando con personas. Se puede resolver con la lengua, se puede resolver a piñazo, a pescozones, con un bate, no sé cómo lo hacen en Puerto Rico, pero tiene diferentes maneras. Dios quiere guiarnos a nosotros desde el mismo momento del bautismo. Del bautismo que habló el hermano Raimundo de allí. No es que va a empezar a guiarte a partir del bautismo en agua. No, desde el momento mismo que el Espíritu Santo descendió sobre ti, cuando tú lo recibiste como tu Señor, es una parte importante. Recibirlo como el Señor y como el Salvador, no como el Salvador solamente. Porque aquí en Estados Unidos, como está la cuestión de los seguros, ¿qué es lo que es un elevador para llevarme al cielo? Me monto y me voy. Eso me aseguro. Es fácil, pero no estamos hablando de eso. Es un Señor que te va a dar orden, que te va a decir cómo es tu vida ahora, que te va a guiar. ¿Cómo guió a la nación de Israel? Esta nación de Israel, hermano, fue bautizada en el Mar Rojo. Primera de Corintios 10:2, allí describe. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y ustedes leyeron esta mañana, porque todos nosotros hemos sido bautizados en un mismo espíritu. Todos nosotros hemos sido iniciados en el Espíritu de Dios. Aquel bautismo que ocurrió con Israel en el mar tipifica el bautismo glorioso que tenemos los creyentes hoy en día. Y entonces Dios quiere guiarnos a nosotros, como quería guiar esta nación. Y tal vez no nos lleve por el camino más corto. Tal vez no nos lleve por darnos la vuelta por el mar. Pero había un propósito de Dios en pasar al pueblo por el mar. Porque hoy entendemos por qué nosotros tenemos que pasar por el agua. ¿Amén? Dios quiere guiarnos a nosotros. Cuando nos encontramos luchando en esta batalla espiritual, y déjeme decirle, es posible que un creyente nuevo, recién convertido, haya vivido una experiencia de leer la Biblia, pero déjeme decirle, al hombre natural no entiende las cosas de Dios porque han de discernirse espiritualmente. ¿O no? 1 Corintios 2:14 dice así, dice: el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque han de discernirse espiritualmente. Tiene que haber pasado la experiencia que ustedes estuvieron viendo hoy en la escuela dominical. Esa experiencia espiritual es la que te permite a ti entender las cosas que son del Espíritu. Por eso la gente dice, la tienes agarrada conmigo. Cada vez que llego a mí que me pone los ojos. Si lo hago yo, todo queda mal. Eso se llama una batalla que... carnal. Si una batalla espiritual, lo pongo en la mano del Señor y me siento en el sillón. Y que el Señor haga lo que tenga que hacer con él.